Continuamos con Paula Mercedes Alvarado, abogada de la Federación Pilagá, a propósito del fallo histórico que condena al Estado Nacional por delitos de lesa humanidad. Bueno, brevemente, Paula, por las dudas que haya algún desprevenido, ¿qué fue la masacre de Rincón Bomba?
Bueno, la masacre de Rincón Bomba empieza en realidad, si nosotros hablamos que el Estado se construyó sobre un genocidio, en ese contexto nos tenemos que retrotraer por lo menos lo que es la campaña al desierto al Chaco desde 1884 con Benjamín Victorica. Entonces desde allí lo que se trató siempre de hacer, como lo que vos habías comentado, era la conquista de las personas, no solamente para la mano de obra barata, sino para quedarse con sus territorios. Uh-huh. Es más, la misma constitución de 1853-60 hablaba o los convertimos al catolicismo o los corremos hacia las fronteras. Ese era el concepto que había y la masacre de Rincón Bomba está en ese contexto. Lo que resulta es que para los años 45-46 empiezan a caer las iglesias pentecostales a todo lo que es Chaco y Formosa. Entonces este señor, que se llama en idioma castellano Luciano Córdoba, o conocido como Tonquén para los en el idioma pelagá, adquiere ciertos conocimientos del evangelio mezcladas con cultura pilagá, con religión pilagá, y las adquiere en Chaco, vuelve a su territorio, que es Las Lomitas, o sea, es en realidad que es hoy sería el actual territorio de Formosa, departamento Patiño, Las Lomitas, entre la ruta 81 y la ruta provincial 28. Y ahí lo que hace es como era, se empieza a conocer que una persona estaba ahí y tenía poderes, que curaba y no cobraba encima. Entonces toda la gente cuando tenía algún problema se acercaba ahí y desde, en realidad, desde el comienzo de los años del año 47, todo, se empieza a ver como a veces mucha más concentración, porque empiezan a llegar, no solamente había pilagá, sino huichís de otros lugares. Los pilagás incluso que estaban más lejos, los pilagás hoy están todos distribuidos por el departamento Patiño, que es lo que sería el norte de Formosa, pero en realidad los pilagás estuvieron desde abajo también de la actual Formosa. Entonces empiezan a acercarse, y esto gendarmería empieza como a preocuparse, que hay mucha concentración indígena, hay dos o tres diarios que rescatan, que nosotros los presentamos como prueba documental, el intransigente de Salta, que hablan de un posible levantamiento, y frente a esto gendarmería empieza a alarmarse, ¿no? Y bueno, y acá hay una serie de, hay tres intentos de desalojar a los que estaban ahí en Las Lomitas, un intento de, incluso se habla de un tren con comida en mal estado, uh-huh. Después de una conversación de una supuesta persona que llamó que Perón los quería recibir en Buenos Aires, hay distintos intentos de que se desconcentre de ese lugar. Y la verdad es que los pilagá decían, no, si nosotros no estamos haciendo nada malo, o sea, nos estamos viniendo a curar y a llevar adelante nuestras prácticas. Habían de noche rezos, cantos, celebraciones. Y bueno, frente a esto, sí quiero comentar que hubo un cambio. Bueno, como vos habías dicho, estaba el Ministerio, la Secretaría de en ese momento de Trabajo, que nucleaba las cuestiones indígenas, y estaba el Ministerio del Interior. Gendarmería estaba a mano del Ministerio del Interior. ¿Qué pasa en esos días previos, entre el, no me acuerdo si eran los primeros dos o tres de octubre, se modifica del Ministerio del Interior, pasa al Ministerio de Guerra, Gendarmería, y esto habilita a Gendarmería a que frente a un posible malón tengan puerta libre para disparar, porque estaba previsto así, pero hay un decreto que hace que modifica eso, y la causal era el posible levantamiento. La mañana del 10 de octubre, dos chicos, Julio Quiroga y Melitón Domínguez, trabajaban para gendarmes, para el cocinero, y el cocinero le dice, hoy a la tarde, gendarmería va a empezar a disparar. Ya habían puesto dos metralletas en lo que es la entrada, en lo que es conocido como Rincón Bomba, que uh-huh. es la entrada de Las Lomitas. Y agarra y le dice, ¿ustedes me entienden que es que gendarmería los va a matar? Sí. Bueno, vayan y díganselo a todas sus familias y traten de escapar, traten de huir. Llegan las 6 de la tarde y efectivamente sucede esto. Los pocos que escaparon lo hicieron. El resto estaba convencido de que no iba a pasar absolutamente nada, porque ellos lo único que tenían era la Biblia. No uh-huh. tenían otra cosa. No tenían armas. No había absolutamente nada, solamente la Biblia. Y se quedaron parados ahí y empezó el tiroteo. Persecuciones, matanza de niños, como habíamos comentado, violaciones a las mujeres.
Se estima más o menos 750.
No, un poco más.
Más.
Sí, en realidad.
Porque no se puede saber.
No. Eso fue una. Eso está, es lo que se inició la demanda así con. Pero después, recorriendo las fosas, aparte, como dijimos, había grupos de familias que desaparecieron enteros. O sea, hablamos de 1.500, 2.000 personas desaparecidas. Incluso con el delito continuado de desaparición forzada, o sea, hay un montón. Después hay gente que fue, las pocas que sobrevivieron, que no pudieron escaparse ni al Paraguay ni a Campo del Cielo, que son comunidades más abajo, fueron retenidos y llevados a Colonia Muniz o a Bartolomé de las Casas, y allí se los registraron para la mano de obra barata y se fueron a Los Ingenios y desaparecieron incluso un par. Un par, digo, en términos rápidos, pero en realidad es otra. La situación fue mucho más compleja ya. Después el borramiento de identidad, los cambios de apellido, de todo pasó. Sí, también hay una orden el 16 de octubre, sale un avión desde el Palomar, eso está en la causa penal, sí, igual comprobado.
Eso es increíble también. Sí. Todo es increíble, a ver.
Sí.
Los juntan, los matan, después los cazan durante semanas en el monte, los prenden fuego para que no quede.
Exacto.
Siguen cazando, violan a las nenas, a las que quedan y los encuentran después, los llevan con mano de obra. Sí. Y esto que digo, la gendarmería daba parte, y después vuela un avión del Palomar, le ponen una col, una ametralladora. Esto fue, ¿en dónde fue que le ponen la col?
En Chaco.
En o sea, Chaco, hace para hacer vuelo ahí, rasante. Exacto. Y liquidar a todo el que aparezca.
Exacto, fue así.
Y digo, es increíble porque después en el juicio también se probó que las fosas, a partir de los equipos de antropología forense, pudieron encontrar y dar rastro a todo, y se probó efectivamente que hubo una matanza del Estado. Te quería preguntar esto, que es lo que nos decía el oyente, ¿no? Cuando uno, yo me imprimía el concepto de delito, bueno, está por acá, ¿no? Buscaba la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que define el delito actos mencionados a continuación, perpetrados, y esto es importante, con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Claro que le sacaron político, porque la Unión Soviética había pedido que le saquen político. Matanza de miembro del grupo. Uno dice, lee esta definición de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y aquí hubo un genocidio.
Sí, sí.
¿Por qué la sentencia sale con solo delito de lesa humanidad? Y expliquemos la diferencia.
Bueno, la verdad que yo no sé cómo explicarle por qué, porque en realidad en el derecho penal la condena es la misma. La condena es exactamente la misma por el Estatuto de Roma, para los cuatro crímenes que están en el Estatuto de Roma: crímenes de agresión, genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Es exactamente la misma la condena. Pero sí, lesa implica un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Población civil puede ser cualquier grupo de gente que estaba reunido ahí. Es más, nuestros juicios del terrorismo de Estado fueron la mayoría catalogados como lesa humanidad. Salvo uno, que es el de La Plata, que está categorizado como lesa humanidad en contexto de genocidio, que es el del juez Rosaski, que bueno, hoy ya no está actuando, pero es el único juez que se animó a decir esto lo catalogamos así, y así quedó su sentencia. ¿Y genocidio qué implica? Justamente es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial y religioso. Lo que diferencia... los tipos penales, viste que tienen determinada formación. Tiene la acción típica antijurídica culpable, donde estamos entre la acción, después viene la tipicidad. Lo que diferencia específicamente entre lesa y genocidio es un elemento distinto del dolo. O sea, los dos tienen el dolo, y el elemento distinto del dolo, en el caso de genocidio, es la ultraintención. Esto que dice intención de destruir total y parcial, no importa si hayan matado uno, dos, tres, pero sino que la intención de querer destruir a este grupo. Y en este caso, un grupo indígena, que justamente entra en la
definición. En la propia causa se probó todo el tiempo que el problema, o sea, se apuntó a destruir al pueblo Pilagá. Puede ser, a ver, y uno lo que dice, y aquí tengo el libro de Marina Cabat, hablando de cómo operaba, con la idea que tenía Perón. Y esto hay que decirlo, porque cuando uno ve el discurso de Perón, de hecho la Academia Nacional de Historia propone sacar el término colonialidad como algo oscuro y poner hispanidad. Y Perón venía con esa idea. El indio era bruto, era salvaje, quizás algunos no laburaba. y esto dificultaba la necesidad de la mano de obra de ingenios. Uh-huh. Y esto lo otro también hay que decir y borrar, porque se habla de un peronismo en contra de la oligarquía, pero acá estamos hablando de mano de obra de los grandes ingenios y oligarcas como Robustiano Patrón Costas.
Ah, sí.
Y no es que enfrentaba a Perón a Robustiano porque necesitaba disciplinar a estos indios que se les oponían. De hecho, hay grandes huelgas posteriores en el ingenio San Martín,
sí.
Lideradas también por indígenas.
Sí.
Entonces, aquí hay una mirada también hispánica,
sí,
de creer que si no se evangelizan, los vamos a evangelizar. Y si la gendarmería, y hay que arrasarlos, y después hay que tapar. Pero fueron contra el pueblo pilagá.
Sí, 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 sí. Incluso en la causa se reabrieron dos fosas, nos quedaron dos por reabrir, pero por cuestiones económicas, y encima sabemos cómo está la situación del actual, que el equipo de antropología forense no tiene más recursos económicos y no pudimos convocarlos para la reapertura de las dos fosas que quedaban. Pero es claro que los contaban cuando se hizo la pericia anticipada, que es en el año 2006, que las fosas querían ser tapadas. A los dos o tres días de que se empezó a hacer las excavaciones, se fueron y en las otras fosas fue gendarmería o fue gente del lugar a arrasar con todo, quemar y querer destruir todo ese lugar. Y por eso se pidió la pericia anticipada, porque si no eso...
No estaba. Es decir,
se frenó eso, porque si no...
A ver, una pregunta, si no fuera un delito de genocidio o de lesa humanidad, ¿por qué gendarmería hoy estaría tratando de cubrir un delito que hizo gendarmería en 1947 o fueron unos locos que se zarparon?
Es lo mismo que se pregunta el juez de la sentencia, dice, ¿por qué el Estado Nacional no aportó ninguna, apela y no aportó ninguna de estas cuestiones? O sea, ¿por qué gendarmería no se hizo cargo de esto? Si realmente hay pruebas, hay suficientes. Pero bueno, por eso nosotros los que estamos en la causa y también la red de genocidio en política indígena, a la cual colaboró un montón, Valeria Mappelman forma parte de ahí, yo formo parte de ahí, Diana Lenton, nosotros enmarcamos todo esto en el contexto de una política genocida, en prácticas sociales genocidas, y como lo dice Daniel Feinstein, que es un sociólogo. Esto es en el concepto de creer, y lo estamos viviendo actualmente, la destrucción del pueblo indígena, la desconstrucción incluso del pueblo indígena, la estigmatización del pueblo indígena, que eran vagos no es solamente en 1947, sino hoy se escucha. Uh-huh. La apropiación territorial hoy se escucha.
Sí.
Después de la masacre de Rincón Bomba, los dos lugares, que son dos comunidades, Oñedipe y Encolé, donde suceden los hechos, hoy no tienen título de propiedad comunitario y conviven con gendarmería, que se uh-huh. apropió de su territorio. Entonces, la apropiación territorial sucede actualmente ahí en lo que, si bien tenemos una sentencia favorable, la sentencia no habla de la reparación territorial. Y está comprobado en la misma sentencia que los pilagás se corrieron o fueron, y más vale que después cuando vuelven a su territorio están reducidos. Y los pocos que volvieron, porque las comunidades quedaron totalmente reducidas. Y en la sentencia tampoco se habla de esa cuestión territorial que quedó totalmente...
Si no es un fallo que uno diga una reparación histórica de hace 60 años, sino que estamos hablando de una problemática que hoy tiene el pueblo pilagá y que arrastra a partir uh-huh. de un modelo de producción que empezaron a ser visibles cuando la soja empezó a plantarse en todo lugar, así sea tierra yerma, que no les interesaba. Entonces, a partir de allí comenzó nuevamente la visibilidad del conflicto, si se quiere, de pueblos originarios, y nuevamente aparece la mirada racista de pensar estos indios que no se quieren civilizar.
Sí, y pasa totalmente en las facultades. Yo soy docente de la Facultad de Derecho, y cuando empiezo la clase tengo un curso a cargo de pueblos indígenas, que se anota muy poca gente, pero cuando empiezo la clase, no, los indígenas no queda ninguno vivo. No, y están en las comunidades, en el interior. Entonces uno que está tramitando la personería jurídica de una comunidad acá en Capital o en Provincia de Buenos Aires se pone como, ¿cómo que no? No, ya no están, no existen. No existen, y si no están en las afueras, te dicen, y uno dice, no puede ser. Digo, yo tengo mi abuela, o sea, yo nací allá, vine para acá, estoy estudiando, pero me autorreconozco indígena, mi papá es indígena, hablamos el rumasini. Entonces uno dice, pero hay como, está como generalizado esto de que los indígenas no existen. Y la sentencia lo que viene a hacer, y esto también es lo que la Federación Pilagá levanta, es, bueno, nos reconocieron este hecho, nos reconocieron que existimos también ahora, actualmente, porque esta sentencia, si bien reconoce 1947, nos da una reparación en la parte, dice, la víctima es el pueblo pilagá, hoy, actualmente, ahora, con estas consecuencias. Entonces, bueno, eso es lo que la sentencia intenta, o por lo menos la lectura que le dimos nosotros fue esa. Y un poco de frenar con la publicación en el boletín oficial, que la gente conozca el 10 de octubre en el Ministerio de Educación, que los niños sepan que eso, entonces eso implica que la sociedad
que empiece a mirar y que sigue el conflicto actualmente. Paula, te agradecemos enormemente que hayas venido, te vamos a volver a invitar. Bueno, te vamos a volver a joder.
No, genial, encantada.
Paula Mercedes Alvarado, abogada de la Federación Pilagá, hablando de este hecho histórico que nos pone muy contentos, que una sentencia ponga contento. En realidad no es la sentencia en sí, sino el reconocimiento a la lucha que hay detrás. Sí. Paula,
gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y sí, para todo.
Paula Mercedes Alvarado, aquí en el 2.
Acá también hay deuda.